Vamos a leer en Ageo. Después de Sofonías y antes de Zacarías, ya casi al final del Nuevo Testamento está este librito pequeño, el segundo más pequeño, después de Abdías. Ageo tiene solo dos capítulos, pero creo que es tremendamente grande, pequeño aparentemente en lo que se escribió, pero en lo que se dice es tremendamente grande. Y yo confío que el Señor nos hable otra vez. Leo el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Confiamos entonces que el Señor nos va a ayudar para la exposición de lo que hemos leído. Como dije, este profeta Ageo es el segundo en extensión del pequeño libro Ageo, pero tiene un mensaje bien actual, creo, como muchos también de mis hermanos pensarán lo mismo, su mensaje sigue siendo actual. Para que podáis interpretar, para que podamos interpretar correctamente las Escrituras, habrá que situarse en el entorno y especialmente en lo histórico del tiempo de Ageo. Ageo, Zacarías, contemporáneo de él, ambos profetas de Dios. Malaquías, unas décadas un poco después de ellos, solo tres profetas post-exílicos, es decir, ellos regresaron del exilio. Judá ha sido llevado cautivo a Babilonia, como sabéis, en el 586 a.C., Nabucodonosor ha invadido a Judá, ha destruido a Jerusalén y el templo y se ha llevado cautivo a muchos. Quizás sea esa la tragedia más grande para Israel, no solo ser llevados cautivos a tierras extrañas, sino haber abandonado a Jerusalén y creo, hermanos, haberlos alejado al pueblo del centro de reunión de ellos, el templo. Quizás la tragedia más grande para los hombres de Dios de aquel entonces, y tal vez la tragedia más grande para el pueblo de Dios, es quedarse sin un lugar de adoración, sin la presencia del Señor. Ya no están en tierras de Israel, ya no están tampoco en Jerusalén, y ahora menos están rodeando el templo en Jerusalén. Han pasado los años, como sabéis, tendréis que leer profetas Nehemías más de regreso, tendréis que leer a Daniel y a otros, para apreciar un poco mejor el fondo histórico de este libro. Lo que hemos leído nosotros tiene que ver con un mensaje de Dios al pueblo de Dios que está inmerso o sumergido en la apatía con las cosas del Señor. Creo que ese es el mensaje. Aún es un mensaje de ánimo, como terminamos leyendo. Pero antes del mensaje de ánimo hay un mensaje de reprensión, claramente, que habrá que apreciar y que entender. Y Judá ha regresado, casi 50.000 judíos, primero con el rey Ciro. Este rey ha sido generoso y ha permitido el regreso de miles de judíos a tierras de Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén. En ese grupo aparecen mencionados Zorobabel y también un sacerdote llamado Josué, y entre ellos dos profetas, que son Ageo y Zacarías. Ellos son los cuatro más en el liderazgo de los que regresan a Jerusalén después de varios años en el exilio. En el año segundo, según el libro de Esdras, ellos comienzan a reconstruir en el año segundo, en el segundo año o más o menos, ellos van a iniciar la reconstrucción del templo en Jerusalén. No tienen templo. Pero es interesante que no se quedan ya sin sacrificio. Ellos empiezan a ofrecer sacrificio al Señor en un altar que construyen expresamente para ellos, sin templo aún. Pero debido a presiones internas o a su alrededor de los samaritanos, y debido a otras presiones también, la reconstrucción se detiene en el año segundo de Ciro, el rey persa. Y saben, hermanos, qué sorpresa uno se lleva al leer la palabra del Señor. 16 años, la reconstrucción del templo en Jerusalén estuvo detenida. 16 años. Y entonces nace la profecía de Ageo. Es un cortito, un pequeño resumen para poder sumergirnos un poco en el fondo histórico de por qué existe este libro, este profeta Ageo. ¿Qué hemos leído? Ya Ciro no está. Ahora hay otro rey persa. ¿Cómo se llama? Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Podéis leer en casa más tranquilamente el libro y por lo menos unas 25 veces se hace énfasis o se hace mención lo que acabo de leer. Vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová. O otra frase que se repite, así ha hablado Jehová. Por tanto, hermanos, mi primer punto es enfatizar que la palabra de Dios, que Dios en su gracia y misericordia, en su paciencia también, Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando a su pueblo. Y nos habló ayer, nos habla hoy, y en su gracia nos hablará mañana. Y entonces Israel usa a ese hombre, de quien no sabemos mucho, Ageo, para hablarnos, para hablarle al pueblo de Dios. Dios usará a este y a su contemporáneo también, Zacarías. Pero han pasado 16 años. Y la reprensión de Dios tiene que ver precisamente con la apatía del pueblo de Dios frente a las cosas que son del Señor. En otras palabras, hermanos, yo quisiera enfatizar, y creo por eso he dicho que este profeta, este libro, es tan actual hoy como lo fue en aquel entonces, quizás mucho más hoy. Dios acusa a Israel. Dios acusa a Israel diciendo que se han preocupado más de sus propias cosas, en este caso sus casas, que de las cosas que son del Señor. Mi casa, dice el Señor en el versículo 9, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál es el problema nuestro en el día de hoy? Es un problema de prioridades. El problema del creyente en Cristo hoy es un problema de prioridades. Creo que tenemos mal, hemos fijado mal nuestras prioridades. Las cosas del Señor se empiezan a relegar cada vez más a lugares más secundarios. Y las cosas nuestras empiezan a ocupar todo nuestro interés. Antes de profundizar un poco más o enfatizar más este punto, quiero deciros que en el versículo 2 dice así, lo leo mejor, así ha dicho, mira, el 1 dice al final, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, a Josué, hijo de Josadad, el sumo sacerdote. Uno es el administrador, el nieto de reyes, el Zorobabel. El otro es sumo sacerdote. Luego Dios habla al pueblo en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Lo que quiero es que notéis la diferencia. El mensaje primero va a quienes están ejerciendo labores o funciones de liderazgo. Y luego el mensaje será para todo el pueblo allí en Jerusalén. Pero primero Dios se preocupa de aquellos que tienen responsabilidades frente al pueblo de Dios. En este caso, personalizados por ese hombre Zorobabel y por Josué, el sumo sacerdote. ¿Cuál es la enseñanza que deberíamos recoger? Con todo respeto y cariño para mis hermanos que ejercen funciones, a veces se llama de liderazgo en las iglesias. Aquellos que están ejerciendo labores tan preciosas, como el mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice en el capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Pero cuando llama a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20, el apóstol Pablo le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mirad por vosotros y mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
La pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es si esta labor preciosa, como le llama el apóstol, esta labor, si alguno anhela obispado, buena obra desea, si esta labor preciosa de apacentar la grey de Dios, el apóstol Pedro usa ese término, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, siendo ejemplo de la grey. Hermanos ancianos, si me permitís, ¿puedo preguntaros acaso las funciones que el Señor ha dado, esta responsabilidad tan grande de cuidar la grey de Dios, de apacentar la grey de Dios, de cuidar la iglesia que es del Señor? ¿Acaso estamos preocupándonos de ella toda? Por todo el rebaño, dice el versículo, por todo el rebaño. Pablo escribe a Tito, pasaje paralelo al de Timoteo, y que tiene que ver con los requisitos de los ancianos. Dice que el anciano, uno de los tantos requisitos allí, dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Qué se le exige, entre tanto, al anciano? Que sea un conocedor, que sea un buen conocedor de la palabra de Dios, que sea un estudioso, que acuciosamente estudie, conozca la palabra del Señor, para que esté preparado frente a, en este caso aquí de Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Requisito indispensable de todos los que se exigen, aquí hay uno tan vital, me parece a mí, que sea conocedor de la palabra de Dios. Hermanos, Dios usa a Ageo, Dios entregará un mensaje al pueblo de Dios en Jerusalén, y el mensaje tiene que ver con la reconstrucción del templo. Han pasado 16 años en que no se han preocupado del templo de Dios. Dios le llama: mi casa está desierta, y vosotros corréis a vuestras propias casas. Pero antes de entregar el mensaje a todo el pueblo de Dios, Dios quiere entregar el mensaje primero a aquellos que están liderando al pueblo. Así, hermanos, podemos, creo, delante del Señor, darnos cuenta de la tremenda responsabilidad de aquellos que estamos de una u otra manera. Mire, dice el apóstol, ejerciendo esta función, mire el apóstol, dice en el que ya leí, primera de Pedro, siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y entonces dice el versículo 5. El 4 primero, este es el mensaje a todo el pueblo. Primero ha hablado a estos dos líderes. Por eso dice, este pueblo dice. ¿No es extraño que Dios no dice, este es mi pueblo? No es que ha dejado de ser su pueblo, pero lo dejo para la meditación de cada corazón nuestro. ¿Por qué Dios dice este pueblo? ¿Acaso no es un pueblo que ha olvidado a su Dios? Y el mensaje en el versículo 4 es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas, y esta casa está desierta. Mi casa, dice el Señor, está desierta. Ese es el mensaje de reprensión, claramente enfocado no solo a los que ejercen estas funciones de liderazgo en las iglesias, sino que a todo el pueblo. Tenemos que preguntarnos respecto a las prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en las vidas nuestras? Dice el versículo 5 entonces, meditad bien sobre vuestros caminos. Reflexionar, si queréis, en la otra palabra y que aparece en otra traducción de las Escrituras. Reflexionen, hermanos, dice Dios a sus hijos. O Ageo dice, reflexionen sobre vuestro proceder. Es decir, hermanos, detengámonos a mirar cómo ha sido nuestro proceder hasta aquí. ¿No cabe que nos sentemos a meditar y a pensar, acaso nuestros caminos están siendo conforme a la palabra de Dios? ¿O es necesario o no es necesario hacer ajustes? ¿En qué tiene que ver el ajuste que hay que hacer? ¿La casa de Dios ha sido abandonada? ¿Ha sido cambiada las prioridades por las cosas que tienen que ver con nosotros? Cuando Pablo escribe una de sus epístolas y hablando de su hijo llamado, su hijo en la fe, Timoteo, él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y de todos los hermanos que parece que él ha buscado para encomendarle ciertas labores, él encomia a Timoteo, porque él habla de Timoteo diciendo que no ha encontrado en otro el ánimo de él por ayudar a sus hermanos. Yo quiero apreciar a los hermanos que aman al pueblo de Dios. Me encanta encontrar hermanos y hermanas también que aman al pueblo de Dios y que están dispuestos a ofrecerse para servir al Señor. Dice el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Esta frase, meditad sobre vuestros caminos, aparece 5 veces en este pequeño libro. Reflexionen. Es tiempo para reflexionar. Es tiempo para examinar nuestras vidas. Es tiempo para examinar nuestros corazones. Es tiempo para reflexionar sobre nuestros anhelos. Es tiempo para reflexionar sobre los planes que se están haciendo para esta vida y quizás el Señor no está siendo tomado en cuenta. Ese es el mensaje de Ageo. Hasta aquí. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mi casa está desierta, en cambio vuestras casas, toda vuestra preocupación está puesta sobre vuestras propias casas. Luego en el versículo 8 hay una orden, hay un mandamiento para que pongan manos a la obra de respecto a la reconstrucción del templo. Llamo la atención allí a algo. Subid al monte, dice el versículo 8, y traed madera y reedificad la casa. No tenemos que hacer eso hoy, ¿verdad? Bueno, tampoco quiero hacer una aplicación al respecto. Solo me interesa la segunda frase del texto. Mire lo que Dios promete. Si el pueblo de Dios hace esto, Dios hará su parte. ¿Qué dice Dios? Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Y yo, dice Dios. ¿La parte de Dios cuál es? La parte de Dios es esta, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Ah, el Señor está diciendo, pondré en ella mi voluntad, quiere decir que esto sería del agrado del Señor. Si vosotros cumplís con este mandamiento que yo os doy, yo me agradaré en ello. Esa frase, pondré en ella mi voluntad, tiene que ver con el agrado del corazón de Dios en medio de su pueblo. Y Dios se agrada en medio de su pueblo cuando su pueblo cumple la palabra suya. No hay otra cosa. No podemos cambiar aquello. Cuando la palabra del Señor es guardada, es respetada, es obedecida. Cuando Dios es honrado, Dios va a ser honrado cuando su palabra es obedecida. Cuando ello ocurra, Dios está en medio de su pueblo. Dios dice, pondré en ella mi voluntad. Dios se agradará de su pueblo cuando su pueblo obedece a la palabra suya. Y lo segundo que hay allí, dice, y seré glorificado. ¿Qué le parece? ¿Acaso no anhela el corazón de todo creyente en Cristo que ama a su Señor? ¿Acaso no le agrada honrar a su Señor? ¿Acaso no estamos aquí? ¿Acaso cuántas veces oramos que el Señor sea glorificado? ¿Cuándo Dios va a ser glorificado? ¿Cuándo nuestras vidas llevarán realmente gloria al Señor? Insisto o repito, cuando su palabra sea obedecida. En ese caso puntual de Israel, suban al monte, traigan madera, construyan el templo, y entonces yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Queréis glorificar a Dios en vuestras vidas? ¿Verdad que sí? Yo sé que aquí hay muchos hermanos, conozco, por las preguntas que me hacen, etcétera, yo sé que quieren agradar al Señor. Este es el camino, hermano, no os equivoquéis. Conozcan al Señor a través de su palabra. Estudien la palabra de Dios acuciosamente. Conozcan al Señor, no hay otra manera que conocer su palabra. Obedezcan la palabra de Dios, y entonces el Señor se agradará de nuestra vida y será glorificado en lo que podamos hacer. Avanza un poco más. No sé a dónde voy a llegar, no sé hasta dónde voy a poner límite a esto. Versículo, iba a deciros que en el versículo 9 en adelante, por lo menos hasta el 11, ¿qué es lo que hay allí? Lo que hay allí es un recordatorio de la disciplina del Señor frente a un pueblo desobediente. Dios habló de una manera y de otra manera y muchas veces a Israel mientras estaban en su tierra. No obedecieron los mandatos del Señor y todas las advertencias del Señor no fueron obedecidas. ¿Y qué sucedió? Vinieron finalmente los babilónicos y destruyeron el templo en Jerusalén. Eso ya lo sabéis. Pero ahora han pasado algunas décadas y Dios interviene en el corazón de un rey pagano, Ciro, y luego en otro rey pagano, Darío. ¿Para qué? Para que dieran facilidades a Israel para que regresaran a Jerusalén y primero reconstruyeran el templo. Más adelante será Nehemías el que volverá para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, pero primero es la casa de Dios. La casa de Dios, Dios dice, mi casa está vacía, porque vosotros os estáis preocupando solo de vuestras cosas y habéis abandonado mi casa. Eso es lo que Dios reprende. Disciplina a Israel cerrando los cielos. No hay lluvia, hay sequía, no hay crecimiento, no hay, ya habéis leído, todo lo que dice el Señor aquí. La tierra detuvo su fruto, no hay bendición. ¿Cómo queremos bendición en la obra de Dios si su palabra no está siendo obedecida? ¿Cómo queremos fruto de parte de Dios si Dios no está siendo honrado? ¿Cómo queremos que Dios bendiga la obra, bendiga las iglesias, si el Señor de la casa no está siendo glorificado? Es imposible. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo de Dios está tan ocupado en sus propios asuntos que hicieron a un lado la responsabilidad más grande que tenemos como creyentes en Cristo hoy, el Señor. Versículo 12. Me perdí en la hora también. Y el reloj está andando, ¿va? Bueno, solo dos puntos y voy a, creo, a terminar. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Dos cosas que esperamos que sea el resultado de toda reunión cuando la palabra de Dios es enseñada, que esperamos que eso ocurra también como resultado de estas conferencias. ¿Cuál es? Oyó Zorobabel, oyó Josué,
oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Que cuando nos vamos a casa, terminen estas conferencias, quede en el corazón nuestro que sí, el Señor nos ha hablado. Yo sé que hay diferentes, variadas necesidades, pero qué bueno es cuando reconocemos, sí, Dios me ha hablado de una manera quizás o de otra manera. Oyó Zorobabel, oyó Josué, oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová. Eso tiene que ver no solo con haber oído, eso es lo que hemos estado haciendo desde ayer por la tarde y hasta la noche. Vamos a estar aquí, la mayoría de un grupo de nosotros, escuchando palabras de Dios. No se trata solo de oír, se trata aquí, creo que hay un llamado, aquí hay un énfasis más bien a la obediencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está oyendo, pero está obedeciendo la palabra de su Dios. El profeta, han reconocido que Ageo es profeta de Dios, que este hombre les ha hablado mensaje de Dios, que este hombre no ha hablado por su propia cuenta. Mire lo que se dice de él en el versículo que hemos leído. Las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Un paréntesis otra vez respecto a Ageo. Ageo ha sido obediente él mismo. Ageo se ha apegado al mensaje que Dios le dio. Ageo no ha cambiado nada de lo que Dios le ha dicho que tiene que decir al pueblo de Dios. Ageo se ha apegado a lo que Dios le ha mostrado. Ageo entrega el mensaje. El pueblo de Dios lo oye. El pueblo de Dios obedece. Y dice el versículo 14. Bueno, antes dice el versículo 12. Y temió el pueblo delante de Jehová. No solo hay obediencia a la palabra de Dios por medio de Ageo, sino además hay temor de Dios. Hay un verdadero, hay un solemne respeto por el Señor. El Señor, por fin, tal vez, a través, han pasado tantos años, pero ahora el pueblo de Dios atendió el mensaje del Señor. Y ese mensaje produce en ellos un santo temor de Dios. ¿No es eso algo que a lo mejor nos falta? ¿No es eso algo que Dios busca de aquellos que han creído en su Hijo, que seamos temerosos de Dios? Temieron, dice Dios, dice, perdón, la última frase del versículo 12, y temió el pueblo delante de Jehová. Ageo es mensajero de Dios, no se olviden. Eso es Ageo, apenas un mensajero de Dios. El temor es delante del Señor. El temor es delante de Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Quién es Ageo? Ageo, dice el 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Y aquí está el gran, por así iba a decirlo hace rato atrás, que este también es un mensaje de ánimo. Dice el versículo 13, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Con quiénes? Con aquellos que no solo han oído la palabra de Dios, sino que disponen su corazón a obedecerla. Aquellos que han meditado en sus caminos, aquellos que han reflexionado en su andar, aquellos que han reconocido si nos equivocamos, si nos preocupamos de nuestras propias cosas y hemos abandonado las cosas del Señor, pero ahora recapacitamos, ahora oiremos, obedeceremos la palabra de Dios y haremos lo que Dios nos ha ordenado hacer. Y ahí se llena el corazón de ello de un verdadero y santo temor de Dios. Y entonces Dios, a ese pueblo que reacciona de esa manera, Dios le dice, yo estoy con vosotros. ¿Queremos que Dios nos ayude? ¿Queremos que Dios nos bendiga? ¿Queremos que Dios edifique su iglesia?
queremos que Dios bendiga su obra, queremos crecer, todo eso que oramos, queremos que Dios lo haga. Hermanos, este es el camino para que Dios sí esté con nosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Finalmente, ya Dios obra, ¿verdad? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Otra vez se mencionan quiénes. ¿Quiénes se mencionan primero? Los que lideran al pueblo. Sí, Dios trabaja con ellos primero. Dios tiene que trabajar con ellos primero. Hermanos, aprendamos esa lección. Aquellos que tienen que ser ejemplos de la grey de Dios, tienen que dejar que Dios obre en sus propios corazones primero. Y dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y también el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y enseguida dice, y el espíritu de todo el resto del pueblo. No todo el pueblo. No todos están allí. Pero el resto del pueblo, aquellos sí. ¿Y qué hicieron? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. En el primer día del mes vino palabra de Jehová. En el día 24, en el segundo año del rey Darío, Israel está dispuesto a reconstruir el templo. Se demoraron como 5 años y tenéis que leer al profeta Zacarías para poder tener más completo el panorama de lo que allí ocurrió. Hermanos, ese es mensaje que yo consideré que lo necesito y mis hermanos también. Que el Señor bendiga.